represión franquista contra los republicanos españoles no tuvo lugar solamente en España, sino que se extendió a países como Francia, y además en colaboración con otras policías y regímenes. En el espacio Con ojos de mujer, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a la autora de la novela Entre hienas, cuyo personaje principal es un policía franquista destinado en Francia, abuelo de la escritora.
Buenas tardes, estimados escuchantes de Con ojos de mujer. Terminada la guerra civil, el régimen franquista se lanzó a la caza de los políticos más relevantes de la República, exiliados en Francia. Para eso destinó a agentes cuya misión era localizarlos y obtener, una vez ocupada Francia, de las autoridades alemanas, es decir, de la Gestapo y del gobierno de Vichy, la colaboración para detenerlos y extraditarlos a España. De este tema vamos a hablar con Loreto Urraca, autora de la novela que yo puedo calificar de biográfica, Entre hienas, que narra las actividades del agente franquista Pedro Urraca, responsable, entre otras acciones, del arresto y extradición de Luis Companys. Buenas tardes, Loreto.
Hola, muy buenas tardes.
Esta novela se centra en la actividad en Francia de Pedro Urraca, pero ¿quién era ese personaje?
Pedro Urraca Rendueles era un agente de policía franquista. Y a partir de noviembre de 1939 le destinaron a la Embajada Española en Francia y su cometido era específicamente localizar, vigilar, perseguir y capturar a los dirigentes políticos de la República que se habían exiliado en Francia tras la guerra. Pasada la guerra, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue condenado a muerte en Francia por colaboracionismo con los nazis. Y en ese momento cambia su nombre, elimina el Urraca y como Pedro Rendueles termina trabajando con las mismas funciones de perseguir, pero en este caso desde la Embajada Española en Bélgica y a los comunistas españoles que estaban allí exiliados o que escapaban de España, y estas funciones las realizó hasta el año 1982.
¿Qué te llevó a escribir la historia de este personaje?
Lo que me llevó a escribir esta historia fue que por la prensa descubrí que era mi abuelo y aquello me sublevó. Sentí vergüenza porque cuando leí aquel artículo veía todas las injusticias que había cometido y además sentí rabia porque teniendo este apellido que es tan poco frecuente y tan fácil de recordar, yo intuí que se podría hacer una relación entre él y yo misma, que aunque tengamos ese lazo de consanguinidad, puesto que es indudable que es mi abuelo, pero yo no tengo nada que ver con él. Y eso fue lo que me lanzó a desafiliarme, a rechazarle de una forma pública, para limpiarme un poco de tanta infamia. Primero tuve que hacer una investigación para cerciorarme de que realmente todas las acusaciones que se vertían contra él eran ciertas, y cuando ya pues supe muchísimo más sobre él, puesto que para mí era totalmente desconocido, quise divulgarlo. Entonces la primera idea fue abrir una página web que se llama pedrourraca.info, sigue en funcionamiento. En esta página web hay un cuadro Excel con todos los nombres de las personas que él citaba en los informes que enviaba a la Dirección General de Seguridad. No pude reproducir todos los informes porque el archivo no me lo permitió, solamente algunos, pero por lo menos con ese cuadro, si alguien está interesado en saber si un familiar, por ejemplo, o alguien conocido fue perseguido, le aparecen una fecha, se pueden poner en contacto conmigo y yo simplemente convierto en un PDF esos informes y los envío. Pero leyendo todos aquellos informes y leyendo un poco más sobre la época y sobre todos aquellos personajes y también sobre el exilio como tal, yo decidí que con aquella página web no iba a llegar muy lejos, yo quería alcanzar un público un poco más amplio y eso fue lo que me impulsó a escribir la novela Entre hienas. Es una novela histórica puesto que los personajes son todos reales, pero además quería introducir algo que descubrí en esta investigación y es de qué manera esta persecución policial de un franquista hacia los exiliados pudo incluso alcanzar a la resistencia francesa.
Volviendo sobre la novela, podríamos dividirlo en dos historias paralelas, la de Pedro Urraca y otra protagonista de la novela, que es Antoanine Sachs. ¿Qué nos puede decir de la contraposición de estos dos personajes? ¿Quién es Antoanine Sachs?
La historia de Pedro Urraca extiende la Guerra Civil Española a lo que es el territorio francés y además en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero Pedro Urraca se cruza en la vida de una pintora francesa, Antoinette de Sachs, que era una mujer para su época realmente rompedora, una mujer muy moderna, independiente, muy comprometida desde un punto de vista político, pero Antoinette era judía, lo que le hace que fuera muy vulnerable, especialmente a partir de 1942. Pero además es que Antoinette de Sachs era amante del líder de la resistencia, de Jean Moulin, y ahí es en donde se cruzan las vidas de estos tres personajes.
Estas historias se cruzan en el tiempo, pero divergen en su vertiente existencialista y moral. Pedro Urraca es un represor, Antoinette Sachs, una mujer implicada por la lucha por la libertad. ¿Cómo chocaron estas dos personalidades?
Efectivamente, Pedro Urraca y Antoinette Sachs son totalmente antagónicos en su actitud ante la vida, también en las circunstancias que les tocó vivir a cada uno, también en su ética personal. Pedro Urraca, no solamente como personaje de novela, sino realmente como persona real, encarna lo que fue la imposición del nuevo orden fascista que traían los nazis. Como persona era frío y distante, no solamente porque en los pocos años que yo le conocí así le percibo, sino en sus propios escritos se nota esa frialdad y ese distanciamiento que quiere mantener con todo lo que le rodea otros miembros de su propia familia. Sin embargo, Antoinette de Sachs pues es todo lo contrario. Representa la libertad con L mayúscula, no solamente la libertad de expresión y de cómo enfrentarse a la vida, pero también encarna pues el respeto al otro, el compromiso con causas justas. En la novela no solamente está esta pareja de antagónicos, de Pedro Urraca y de Antoinette de Sachs, sino que la propia mujer de Pedro Urraca, Hélène, es también antagónica respecto a Jean Moulin. Hélène Urraca, o Hélène Cornet, que era su apellido de soltera, también demostró en vida ser una persona codiciosa, envidiosa, y supo aprovecharse de su situación privilegiada respecto a otros para sacar partido en todo momento. En cambio, Jean Moulin, el líder de la resistencia francesa, para mí lo que le caracteriza es la entrega a su ideal y la defensa a ultranza de sus compañeros, lo que le llevó pues a las peores consecuencias. Y hay alguna que otra pareja más también de antagónicos. Digamos que esos cuatro personajes son los principales de la novela.
Centrándonos en el personaje de Pedro Urraca, ¿qué papel jugaba en Francia? ¿Qué actividades tenía concretamente?
Como he dicho, Pedro Urraca era un policía franquista. Lo que poca gente sabe es que desde julio de 1938 había un acuerdo firmado entre la Dirección General de Seguridad y la Gestapo. Por ese acuerdo, estos dos servicios de policía se comprometían mutuamente a intercambiarse información, a detener, incluso si fuera en el extranjero, ni siquiera tenía que ser o en Alemania o en España, y entregarse de forma inmediata y sin absolutamente ningún trámite administrativo o judicial a lo que ellos consideraban sus enemigos comunes. En Francia, cuando es invadida por los nazis, Francia queda partida en dos y hay una zona ocupada directamente bajo la administración del Tercer Reich y una zona no ocupada en donde se establece un gobierno títere, que es el Estado francés, cuyo presidente es Philippe Pétain. Pero en lo que es la zona ocupada, ponen en práctica este acuerdo que tenían firmado. Entonces, desde Madrid, a golpe de teléfono o de telegrama, le indican a la Gestapo qué personas tienen que ir a detener. Y es lo que hacía la Gestapo en esa zona, detener directamente a las personas que le eran indicadas por la Dirección General de Seguridad, por la Embajada o directamente por el Ministerio, por Serrano Suñer, y tal como les cogían, los mandaban directamente a España. Pedro está allí dando información, en algunos de los registros parece que sí que estuvo, en otros no está tan claro, y en la zona no ocupada, en la zona donde estaba el gobierno de Philippe Pétain, lo particular de esta zona es que siendo un Estado, permite que otra policía de un gobierno, aunque sea también fascista, pero extranjero, actúe con mucha libertad y que ellos lo permitan y además le ofrezcan colaboración. En concreto, a Pedro Urraca le ofrecieron 2 agentes de policía francesa que eran los que realmente hacían los registros y las detenciones en la zona no ocupada. Pero Pedro Urraca estaba constantemente también con ellos, no solamente indicándoles quiénes, sino ahí sí que hay más pruebas de que realmente estaba presente en aquellos registros.
Y como agente franquista, ¿cuáles fueron sus, desgraciadamente, principales logros y cuáles, afortunadamente, sus fracasos?
Sí, porque hubo de todo, efectivamente. Entre julio y agosto de 1940, en la zona ocupada, capturaron a Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido, que eran ministros de la República, Luis Companys, que era el presidente de la Generalitat Catalana. También persiguieron al presidente de la República, a Manuel Azaña, y a toda su familia, le hicieron un registro y detenciones, como por ejemplo a su cuñado Rivas Sheriff. Manuel Azaña, de aquel registro, había conseguido escapar unos días antes, se había trasladado a Montauban, y allí, gracias a la seguridad que le ofrecía la protección diplomática del embajador mexicano, consiguió, digamos, escapar de que le capturaran. Lo que pasa es que estaban montando guardia constantemente en el hotel en donde estaba alojado y terminó muriendo del corazón, y por eso no le pudieron capturar, si no le hubieran capturado porque estaban muy cerca de él. También en la zona no ocupada pues detuvieron a Mariano Ansó, a José Calviño, a Luis Nicolau Dolwer, Federica Monseni, Manuel Portela Valladares, muchas personalidades de la República, vamos, de los políticos. Algunos de ellos, de los que fueron capturados en la zona no ocupada, no fueron extraditados, como Federica Monseni, Francisco Largo Caballero o Joan Peiró. La policía francesa los entregó directamente a la autoridad, a los alemanes, a los nazis, con lo cual pues acabaron también en campos de concentración. Entre los fracasos, afortunadamente también la policía franquista fracasó en algunos intentos, pues por ejemplo Juan Negrín y Francisco Méndez Aspe, ministro de Hacienda, aparecen constantemente citados en los informes policiales de Pedro Urraca y ellos consiguieron escapar. También consiguió huir el lendakari, José de Aguirre, quien realmente creo que fue la que más suerte tuvo y que realmente supuso un fracaso para los franquistas, fue Victoria Kent. Estaba escondida en el París ocupado y estuvo 4 años encerrada en un apartamento, eso sí que es un auténtico confinamiento, bajo otra identidad. Gracias a la ayuda de otras personas conseguía víveres, pero estuvo esos 4 años encerrada en París. Estuvieron buscándola constantemente y en cambio ella sí que consiguió escapar de ser capturada.
Uno de los puntos que se cruzan, digamos, las historias entre su actividad como franquista y su colaboración con la Gestapo es la captura del jefe de la resistencia, Jean Moulin. ¿Qué papel desempeñó Pedro Urraca en este apresamiento?
Sí, como he dicho antes, Antoinette Sage es el enlace entre Pedro Urraca y Jean Moulin. Antoinette Sage ya conocía a Jean Moulin desde julio de 1936, que son precisamente los meses en que Jean Moulin se encarga desde el Ministerio del Aire de lo que fue la ayuda clandestina en armamento a la República. Inician su relación en esos años. Pero Antoinette Sage era inquilina de la familia Urraca desde 1934. Alquilaba un apartamento en París que pertenecía a la suegra de Pedro Urraca cuando tiene que huir de París. Puesto que con el avance de los nazis, Jean Moulin, que de entre medias había sido un gobernador civil, deja también sus funciones políticas, puesto que el estado anterior a la guerra ya había desaparecido, forma parte de la resistencia, es el encargado de Charles de Gaulle para unificar todos los movimientos de resistencia, y entonces la familia Urraca, a partir de 1942, cuando Antoinette Sage es más vulnerable, empiezan a perseguirla, simplemente porque quieren obligarla a rescindir el contrato para instalarse ellos en ese apartamento. Entonces, es esta persecución, Antoinette Sage, que llega a ser convocada por la Gestapo, la que puede que en algún momento les vieran juntos o la que precipitó un poco el que se descubriera que Jean Moulin era ese resistente al que buscaban y que, gracias a la persecución de Pedro Urraca hacia Antoinette Sage, vieran con él. O por lo menos le abriera la pista a la Gestapo de dónde podía localizar a Jean Moulin.
Has explicado las buenas relaciones de la Gestapo con la policía española, con la policía francesa y en concreto con Pedro Urraca, puesto que colaborador en varios puntos. Pero influyó también un poco la actividad de los exiliados españoles en Francia, que jugaron, según se está viendo actualmente, un papel muy importante en la resistencia francesa. ¿Qué papel era este que jugaron los españoles en este proceso?
Pues efectivamente, no solamente estaban esos españoles franquistas, represores del exilio republicano, sino que muchos de estos soldados que Francia había acogido en sus campos de concentración como si unos derrotados indeseables, participaron en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados y llegaron también a formar grupos de resistentes. Precisamente la historiadora Evelyn Mesquida fue la primera que habló ya hace unos años, escribió un libro, La Compañía Número 9, que fue la compañía de soldados del ejército francés aliado, pero que en su mayoría estaba compuesta por soldados republicanos, y fueron los primeros que entraron en París para liberarlo. Pero recientemente ha escrito otro libro, Y ahora volved a vuestras casas, en donde precisamente se centra en la participación de soldados republicanos en la resistencia, puesto que tenían una experiencia de lucha tremenda y fueron los que enseñaron a los jóvenes que querían huir de ser llevados al ejército y que huyeron hacia la resistencia, eran prácticamente quienes les enseñaron. Este falso tópico que nos habían contado hace muchos años sobre que España no había participado para nada en la Segunda Guerra Mundial, desde el lado franquista o desde el lado republicano, pues sí que hubo participación.
Por último, más personal, ¿qué recuerdo tienes de tu abuelo? Ya has comentado un poco, no sé si tienes algo más que decirnos.
Yo le conocí cuando yo tenía ya 18 años y él era ya muy mayor, estaba enfermo y ciego. Lo que sí que recordaré es la primera vez que entré en aquel apartamento cuando ya regresó a Madrid. Era un ambiente muy cerrado, con muy escasa luz, un ambiente pues tétrico y lúgubre. Yo creo que aquello contenía algo como muy opresivo y sombrío. Ya en aquel momento yo intuí que la figura de aquella persona encerraba algo muy turbio. Lo que no me podía imaginar es que hasta qué punto era turbio y cuántos años iba yo a tardar en descubrir aquello, porque estamos hablando de los años 86 o por ahí. Yo la historia de este abuelo realmente la descubrí solamente hace un poco más de 10 años.
Tu abuelo tenía orden de búsqueda y captura, creo, por la policía francesa después de la liberación, obviamente.
Efectivamente, no solamente de la policía francesa, sino de las policías aliadas, puesto que como enemigo colaborador de los nazis le buscaban también los belgas. Por eso decía que había cambiado ese nombre, se había quitado el Urraca, y estaba actuando en Bélgica tan tranquilamente, simplemente que no se llamaba Urraca. Entonces no le buscaban como tal, pero estaba en territorio belga.
Muchas gracias, ha sido muy interesante esta conversación. Espero que se divulgue bien y que tu libro pues alcance a mucha gente que pueda conocer estas historias. Buenas tardes, Loreto.
Muchísimas gracias a vosotros por prestarme vuestro espacio para divulgar la novela.
Gracias a ti por compartir tu historia con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos conversado con Loreto Urraca, autora de Entre Hienas, un libro que cuenta la historia de la represión franquista y la lucha antifascista en la Francia dominada por Alemania. Podéis encontrar más información de este libro en la página web www.pedrourraca.info. Buenas tardes, estimados escuchantes. Espero que esta entrevista haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición.